Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:33 de la mañana y a esta hora saludamos a todas las personas que se encuentran ya conectadas con nosotros aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Traemos para todos ustedes las noticias actualizadas en este espacio radial. Maestros en Caldas en huelga para pedir claridad con nuevo modelo de salud y más puntos también por el que están manifestándose. También conozca las razones de la protesta cafetera que cumple hoy en diferentes puntos del departamento. En esta mañana atendieron 3 accidentes en moto de este miércoles en la ciudad de Manizales. Y nuestra invitada de hoy será Andrea Mantilla, coordinadora de Estoy con Manizales. Estaremos muy pendientes de toda la ampliación de las noticias para compartir con ustedes, por supuesto, la información aquí en La Patria Radio. Once y 34 de la mañana, nos encontramos en la ciudad de Manizales con 21 grados de temperatura, una mañana bastante nublada. Al parecer esta será la temperatura máxima que logremos en esta jornada y hay pronóstico de condiciones nubladas todo el día y ráfagas de viento de incluso hasta 19 kilómetros por hora. Al parecer tendremos entonces un resto de día seco, sin embargo hay que estar atentos porque puede que en la tarde se empiecen los pronósticos como tal de lluvia. Asimismo hay pronóstico también de lluvia en horas de la noche hasta las 11 p.m., y nuevamente desde incluso las 7 de la noche. Estaremos pendientes de estos cambios de temperatura. Hoy tendremos un día bastante frío y asimismo probabilidades escasas de lluvia en horas de la tarde, finalizando nuestra jornada.
El tráfico a esta hora.
11:35 de la mañana comenzaremos a ver el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad, en el sector también, en la avenida Kevin Ángel, por el sector de la Nueva Pesa se encuentra despejado, asimismo se está presentando tráfico lento en el carril en dirección al centro, al frente del centro comercial Mall Plaza. Se encuentra despejado como tal el acceso a la Ciudadela del Norte y en la obra de Los Cedros también hay despeje total a esta hora en ambos carriles. Asimismo se encuentra como tal libre en términos de circulación la vía Manizales-Neira que llega a este punto de Los Cedros. Sin embargo, revisaremos también al interior de esta vía, de hecho en la salida de EMAS hay una cuadra de tráfico lento y en la salida del barrio Puertas del Sol también. El puente, el sector del puente Olivares, y se encuentra despejado también para las personas que también nos escuchan desde allí y desde Alto Corinto. Continuaremos entonces por la avenida Kevin Ángel, que se encuentra despejada después de la hora de Los Cedros para el acceso como tal al centro de la ciudad. La avenida Santander es la que está presentando a esta hora mayor congestión vehicular. Sin embargo, por el sector de la Camelia hay despeje total en ambos carriles y es justamente al frente del centro comercial Cable Plaza donde se empiezan a presentar tráfico lento. No hay trancones en ese sector del cable, pero sí tráfico lento que se prolonga por la Universidad Católica y por el Multicentro Estrella. En el sector del Triángulo de la Ciudad ya se presentan trancones de una cuadra, sobre todo en el carril que regresa como tal hacia el sector del cable. Y asimismo, por el Hospital Infantil se están presentando entonces tráfico lento y trancones debido a las manifestaciones de los docentes que a esta hora están pasando justamente por este sector, precisamente antes de la llegada como tal a la Universidad Autónoma y el Colegio Tecnológico Universitario y el Hotel Carretero. Allí se están cerrando las vías por las manifestaciones que se dirigen hasta la Plaza Bolívar de la ciudad. La vía alterna que pueden tomar las personas puede ser por la avenida paralela, que hasta ahora por el Estadio Palo Grande presenta tráfico lento, pero no trancones, y por el Colegio Linem lo mismo, tráfico lento, pero no trancones, y asimismo se despeja como tal después de Confa, ya toda la avenida paralela para el acceso al centro, que puede ser una ruta alterna en este momento para las personas que están optando por llegar al centro de la ciudad y pues que se están viendo afectadas en este momento por la manifestación de los docentes en el sector de el Hotel Carretero. Asimismo, la avenida Alberto Mendoza se encuentra libre en términos de movilidad y únicamente al frente de la Clínica San Marcel, en el carril que se dirige hacia la NEA, presenta una cuadra de tráfico detenido. La vía Panamericana también está libre en términos de movilidad, incluso el acceso como tal al barrio La Florida de Villa María, que presenta únicamente cercano al Santuario de las Virgen, una cuadra de tráfico lento, pero no trancones. Y también les contamos, 11:37 de la mañana, está completamente libre y despejada la vía para el acceso y comunicación con el municipio de la área metropolitana de Villa María. Al interior de este municipio, únicamente en la calle Sexta, hay una cuadra de tráfico lento y asimismo entonces una de tráfico detenido, pero la conexión como tal con la vía nacional se encuentra despejada. Ya en la obra de Los Cámbulos como tal, en el carril que comunica con la entrada a la terminal de transportes, hay 3 cuadras de trancón y asimismo después de la estación de gasolina que se ubica enseguida también de la terminal de transportes en dirección a Chinchiná, hay 2 cuadras de tráfico lento. Sin embargo, ya después del conjunto cerrado campestre, reserva campestre, se despeja como tal la vía nacional para también el acceso como tal al centro de la ciudad o salir de Manizales. Estaremos muy pendientes de lo que vaya surgiendo en términos de movilidad a lo largo de esta jornada y, por supuesto, atentos a sus comentarios de toda la información que nos vayan compartiendo. 11:38 de la mañana, saludamos a doña Marta Lucía Luna, quien ya nos reporta su sintonía, y a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestro habitual clic en lapatria.com.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Once y 39 de la mañana y regresamos entonces en esta pausa comercial para empezar con todo el desarrollo de noticias que traemos para todos ustedes. Vamos entonces a nuestra sección de clicenlapatria.com.
Clicenlapatria.com.
Saludamos también en cabina a Santiago Zapata, quien ya se encuentra también conectados con nosotros y nos trae las actualizaciones para todos ustedes.
Muy buenos días, Sofía, para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora al informativo del mediodía de La Patria Radio. Comenzamos con una noticia judicial, y es que esta mañana se conoció que en La Dorada, en el puerto de nuestro departamento de Caldas, hubo recientemente un homicidio con arma de fuego. El caso ocurrió en la madrugada del pasado lunes. El ataque ocurrió en vía pública en la carrera primera con calle 20 del puerto caldense. La víctima fue identificada como Jason Alirio Beltrán, de 33 años, natural del municipio de La Dorada. Aparentemente habría recibido 2 impactos de bala. Se adelantan ya las investigaciones para establecer la identidad del o de los responsables. Tenemos esa noticia en cuanto a temas judiciales locales. También en cuanto a información de nuestro departamento, los cafeteros están marchando, no solamente aquí, sino en todo el territorio nacional. Más bien, en lugar de marchando, se están manifestando a través de plantones, y aquí en Manizales, en el sector de La Manuela, en la vía que comunica la capital de Caldas con Medellín, se están concentrando cerca de 40 caficultores para protestar por los bajos ingresos que reciben y para solicitarles tanto al Gobierno Nacional como a la Federación Nacional de Cafeteros actuar más y hablar menos para solucionar este y otros reclamos. Reconocen los caficultores que hubo dificultades para convocar a más manifestantes. Esperaban más gente pues allí participando en estos plantones para pues expresar su voz de protesta, pero solamente llegaron unas 40 personas. Los cultivadores de todo el país también se están manifestando, entre otros lugares, en La Pintada, en Antioquia, en Remolinos, eso es jurisdicción de Belén de Umbría, Risaralda, en La Línea, en la vía que comunica a Calarcá, Quindío, con Cajamarca, en el Tolima, y también en el Tolima, en Fresno, en la vía entre Manizales y Mariquita. De acuerdo con Oscar Gutiérrez Reyes, quien es el representante de Dignidad Cafetera y de Dignidad Agropecuaria, el principal problema que tiene este gremio se centra en el bajo ingreso del cultivador, afectado también por los altos costos para producir una arroba de café. Sin embargo, también los cafeteros reclaman por las altas deudas que están enfrentando, la falta de apoyos directivos para renovar seguros de cosecha y fertilización, además pues de la compleja situación de las cooperativas de caficultores. Esta es una de las manifestaciones de gremios que se está desarrollando hoy. Por un lado están los cafeteros, por otro lado están los docentes. Ya más adelante hablaremos de esa noticia también, pero entonces pues un día de manifestaciones no solamente aquí en Manizales y en Caldas, sino también en todo el país.
Así es, Santiago, de hecho tenemos esta información, como usted lo mencionaba, por parte de algunas manifestaciones que se están generando en el territorio nacional. Por un lado, estábamos también celebrando que el café se encarrila rumbo a Estados Unidos, saliendo pues de La Dorada las 160 toneladas de café El Sexo en paquetes conocidos como Big Bang, y asimismo pues que van rumbo hacia Santa Marta por vía férrea. Sin embargo, también teníamos esta nota que ustedes pueden leer también en lapatria.com sobre cuáles son las peticiones o las razones por las que los caficultores están saliendo a hacer estos plantones. De hecho, como usted lo estaba comentando, desde el Tolima, en el sector de La Línea, tenemos algunas declaraciones como tal de caficultores que están reclamando incluso la renuncia de algunos de los gerentes como tal de Comité de Cafeteros, o también de la ministra como tal. Y acá tenemos pues esta información también para las personas que nos están escuchando a lo largo del territorio, y pues muy pendientes a los comentarios también que ustedes nos otorguen sobre estas manifestaciones.
Buenos días, Carlos Arturo López Río, vocero de la Unión de Caficultores Colombianos. Nos prometió el deuda, aquí estamos en La Línea, lo hicimos también en el Quindío y en otras partes, cafeteros del Quindío, del Tolima, nos encontramos protestando y pidiendo la renuncia inmediata de la gerente de la federación por cuanto le mienten los cafeteros. Habló de 3 billones de pesos que no se han visto por ningún lado, solo promesas, 13 puntos acordados, pero resultados nada. Necesitamos la plata del Fondo de Estabilización que el gobierno no ha querido dar en estos 2 años y que tampoco la dio el anterior gobierno el año pasado. Con ese dinero podemos nosotros los caficultores vender a un precio justo sin necesidad de engaño. Pedimos inmediatamente la renuncia del gerente Bahamón y pedimos la renuncia de la ministra porque le quedó grande. Solo palabrerías, ya vamos para 2 años de este gobierno y no vemos resultados por ningún lado. Por la defensa de los cafeteros colombianos, para adelante, para allá, Unión de Caficultores Colombianos, desde La Línea, aquí en Cajamarca, Tolima, cafeteros del Valle, del Quindío y del Tolima en pie de lucha. Gracias.
Ahí estábamos escuchando entonces algunos de los manifestantes, también precisamente en este caso de La Línea Tolima, pero también, como nos estaba comentando Santiago, pues son diferentes los puntos donde las personas caficultores en este caso se están manifestando y las razones que han ido expresando a través de nuestras redes sociales también. Los invitamos a revisar nuestro portal web para que amplíen esta información, y por supuesto, si algunas de las personas que ustedes conocen se están manifestando, pues que nos envíen también sus reacciones desde el punto donde lo están haciendo y cuáles son sus razones. Aprovechamos 11:45 de la mañana para saludar también a nuestra editora de opinión, Marta Gómez, quien ya se encuentra conectada con nosotros. Y bueno, Marta, ¿cómo la recibe esta mitad de semana con todas las actualizaciones que aquí hemos conversado con Santiago?
Buenos días, Sofía, buenos días, Santiago, y muy buenos días a los oyentes. Me recibe Sofía muy preocupada. Yo creo que el país está teniendo un exceso de marchas, un exceso de movilizaciones, que yo no sé hasta qué punto sea bueno. Yo sé que la Constitución ampara y las amparelas permiten las movilizaciones, las marchas, las protestas, incluso desde que no alteren el orden público, desde que no se acuda a las vías de hecho, que ahí ya tendría que intervenir la policía. Pero yo creo que sí le está haciendo muchísimo daño al sistema productivo del país, al ambiente del país, que tengamos que estar acudiendo cada semana, cada tanto tiempo, que viene siendo muy frecuente, a marchas desde distintos sectores. No sé si esto ya es una figura bastante desgastada, si tenemos que pensar como ciudadanos en otras formas de participación, en otras formas de expresión, para bien sea para manifestarnos a favor o en contra de algo, pero yo creo que sí ya es momento de ir cambiando la movilización, que la siento bastante desgastada. No sé ustedes dos qué opinen, pero al menos mi percepción es que sí se está desgastando bastante esta figura.
Así es, Marta, y estamos con esta información, y de hecho pues las manifestaciones que se han generado en distintos territorios, como nos lo estaba comentando Santiago.
No, y además pues como lo dice Marta, pues también es como una manera de responder, porque convocan a manifestaciones los líderes de la oposición contra el gobierno de Gustavo Petro, y a los 15 días son los defensores, o al revés. Entonces pues también se está un poco utilizando además esta medida, que de pronto está perdiendo pues efecto o no está surtiendo el efecto que se espera para lograr cambios en el país ante la inconformidad de las personas. También continuamos con otra noticia, pues ya de nuestro panorama nacional y relacionada con la Iglesia Católica, y es que el Papa Francisco lamentó hoy la que, según él, es la triste noticia del fallecimiento el pasado lunes del cardenal colombiano Pedro Rubiano Sáenz, que murió a sus 91 años en Bogotá. Él fue arzobispo de la capital de la República, y pues el Papa envió su sentido pésame por este abnegado pastor que con su dedicación y trabajo ofreció su vida por el bien de la Iglesia. En un telegrama enviado al arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, el sumo pontífice dijo que, recibida la noticia triste del fallecimiento del cardenal Rubiano Sáenz, arzobispo emérito de Bogotá, desea hacer llegar su sentido pésame a todos los miembros de esa iglesia particular, a sus familiares y a cuantos participen en el rito exequial. Francisco también explicó que ofrece sufragios por el eterno descanso de este pastor y encomienda a la intercesión de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, para la Iglesia Católica, e imparte con afecto la confortadora bendición apostólica. Recordemos que el cardenal Rubiano Sáenz fue arzobispo de Bogotá durante casi 20 años, pues arzobispo primado también de Colombia. En tres ocasiones fue presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. También tuvo cargos en la Conferencia Latinoamericana de Obispos, la CELAM, y pues también estuvo participando ahí con sus aportes al Vaticano, a la Santa Sede, con sus aportes desde Colombia. Entonces, pues una pérdida grande para la Iglesia Católica Colombiana, que lamenta el Papa Francisco hoy.
Así es, Santiago, y aprovechamos a las personas que se encuentran conectadas, pues también darle la bienvenida a Oscar Beyman Mejía, quien es nuestro editor de Noticias de Educación y Salud. Nos va a estar acompañando en este clic, precisamente no contamos en este momento con Fernando Alonso Ramírez. Ya más adelante nos vamos a ir con el desarrollo de las manifestaciones de los docentes. Sin embargo, pues primero saludamos a Oscar Beyman Mejía, porque traemos otra actualización, de hecho, con los 10 años que se cumplen del fallecimiento de Gabriel García Márquez, y nuestra pregunta del sondeo, que yo creo que Oscar también nos puede colaborar a su respuesta. Oscar, bienvenido al informativo. ¿Cómo lo recibe también este miércoles mitad de semana?
Sofía, un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos siguen a través de La Patria Radio. Bueno, pues hoy dos manifestaciones, una de los cafeteros y otra de los profesores. Recordemos, de acuerdo con lo que decía Marta ahora, precisamente el lunes, cuando se aprobó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley estatutaria de educación, que ese artículo que pretendía que los maestros, que se declarara como un derecho esencial, lo que le cerraría a los maestros la posibilidad de protestar en horarios de estudio, ese se cayó, porque la educación sigue siendo un derecho fundamental, y acorde con las expresiones de nuestro país, la marcha no es ilegal, se pueden hacer, y eso pasó, eso no se tumbó, porque era una propuesta que tenía el Centro Democrático.
Totalmente, Oscar, ahí también tenemos esa figura, y ya nos vamos a ir, de hecho, porque son varios los docentes que tenemos manifestaciones y respuesta como tal también por parte de las dudas y las razones. Nos vamos con la última actualización que nos trae Santiago. Aprovechamos su presencia aquí, que también lo extrañábamos presencialmente aquí en La Patria Radio. Y bueno, Santiago, cuéntenos, antes de irnos con el tema de la manifestación de los docentes, ¿qué otra actualización nos trae con nuestro premio Nobel?
Sí, nos movemos al tema cultural. Hoy se están cumpliendo 10 años del fallecimiento del premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, y precisamente hoy la plataforma Netflix publicó las primeras imágenes de la serie 100 años de soledad, inspirada pues en esta misma novela del Nobel colombiano. El primer avance de la serie, pues que en lapatria.com pueden encontrar el tráiler de esta serie televisiva, que es dirigida por el argentino Alex García López y la colombiana Laura Mora, muestra al coronel Aureliano Buendía, interpretado por el actor Claudio Cataño, frente al pelotón de fusilamiento. El tráiler pues cuenta un poco cómo comienza esta célebre novela del autor colombiano. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, dice una voz omnisciente al leer el primer párrafo de 100 años de soledad, esta novela que fue publicada en 1967. Esa es la voz de Aureliano Babilonia, hijo de Meme y de Mauricio Babilonia, que aparece de espaldas leyendo el diario de Melquíades, el gitano que cada año iba a Macondo, este pueblo donde se realiza gran parte de la obra literaria de García Márquez, a vender los nuevos inventos y descubrimientos del mundo, según detalló pues esta plataforma Netflix en un comunicado. El video dura apenas un minuto y medio, nos deja pues ahí como antojados de conocer más sobre esta historia ya trasladada al panorama televisivo audiovisual, y también muestra imágenes del éxodo que emprendieron hacia Macondo José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán en la búsqueda de felicidad y huyendo de una maldición familiar. Esta serie llegará a la plataforma, se estrenará este año, no se especifica cuándo, pero fue grabada en Colombia y filmada en su totalidad en español con el apoyo de la familia García Márquez, especialmente por los hijos de Gabo, que son Rodrigo y Gonzalo García Barcha, que son precisamente los productores ejecutivos. Y a propósito de esto también, Sofía, Oscar, Marta y oyentes, pues tenemos la pregunta en nuestro sondeo en lapatria.com relacionada con Gabriel García Márquez, y es una pregunta muy sencilla. ¿Ha leído alguna vez algún libro de García Márquez? Yo sé que Oscar es un amante de la lectura y seguramente me va a decir que sí, pero ¿qué más tiene que decir Oscar?
Pues de García Márquez yo he leído 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, La hojarasca lo hice en audiolibro hace poco. Una crónica que me gustó mucho tenía que ver con la del náufrago, y ahora en el homenaje a García Márquez estoy leyendo a William Flower, que originalmente se llamaba William Flower, después le pusieron la U porque se equivocaron en el ejército, pero realmente William Flower es la persona, el escritor que más inspiró a García Márquez, que más influencia tuvo en él. Cuando uno lee el pueblito que comenta en sus novelas Flower, como Jefferson, se da cuenta de que Gabriel García Márquez, con su Macondo, en Pedro Páramo se encuentra uno, a Comala, esos pueblitos fueron inspirados en él, y uno entiende que García Márquez, toda esa fuerza expresiva que tiene él, que es la que se le caracteriza, porque García Márquez es un tremendo escritor desde el punto de vista de la expresión, de manejar muy bien las figuras literarias, dice uno, es un gran cultor del realismo mágico.
Sí, pues el padre del realismo mágico, y aún hoy, pues 10 años después del fallecimiento de este gran escritor, pues sigue vivo, digamos, su legado. Hace un mes nada más fue estrenada otra de sus obras, pues ya póstuma, En agosto nos vemos, publicada por iniciativa de sus hijos Rodrigo y Gonzalo. Pero entonces, para no ahondar en más detalles, para que la gente continúe antojada y continúe informándose en lapatria.com sobre este tema, pues le pregunto también a Marta si ha leído algún libro de García Márquez.
Y aprovechamos porque de hecho también aparece, ya me parece conectado, Fernando Alonso Ramírez, porque también quiere contestarnos y saludar a la audiencia, pero escuchemos primero a Marta, adelante.
Sí, he leído varios libros, varios en el colegio, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, y recuerdo aquí de ustedes que mencionan a Fernando, muy recién llegada al periódico, me regaló La crónica de un náufrago, muy buena, creo que fue de los primeros escritos de Gabriel García Márquez, siendo todavía muy vinculado al periodismo, excelente escrito, muy motivador, muy inspirador para mí.
Bueno, y Fernando, cuéntenos si ya se encuentra del todo aquí conectado con nosotros, que nos alegra un montón también, y si ha leído, por supuesto, sabemos que ha leído a Gabriel García Márquez, pero ¿qué opinión le da a nuestra audiencia?
Gracias por alegrarse, Sofi. Buenos días a todos, Oscar, Santiago, Zapata, son como las 12 ya, ¿no? Marta, a todos los oyentes. Yo que no habré leído de García Márquez, me estaba haciendo esa pregunta cuando leí la encuesta, pero realmente creo que lo he leído todo. Yo tengo un pequeño altar, un cubil, decía Scout, ¿sí?, para García Márquez. Y es donde tengo pues la mayoría de sus libros. Creo que tengo mi hija goza porque ella dice que es que García Márquez era amigo mío, porque yo hablo tanto de Gabo que ella está convencida que era amigo mío, ¿no? Pues tuve la fortuna así de compartir con él en un taller durante una semana, pero realmente es que es un hombre que me inspiró mucho en el oficio periodístico, es un hombre con el que aprendí muchísimo de periodismo, tanto leyéndolo como en el taller. Entonces su obra periodística me parece fundamental, tengo por lo menos 10, 12 libros donde se ha recogido en diferentes versiones la obra periodística. Creo que Noticia de secuestro, un secuestro es un reportaje perfecto, ¿sí? Creo que La hojarasca es una gran lección que para quien lo lea hoy va a entender todas estas difamaciones de las redes sociales cuando se hacían en panfletos. Es una cosa impresionante, uno podría hacer un estudio semiótico de eso. Las dos obras que él consideraba pues como grandes, él decía que 100 años de soledad es un libro mítico, sí, pero él consideraba que la mejor novela era
El amor en los tiempos,
la de los papás, la de
El amor en los tiempos del cólera.
El amor en los tiempos del cólera, sí, que él decía que esa era una mejor novela, literariamente mejor hecha. El otro es mítico, el otro es como Mil y una noches, como sí, pero este tenía eso. A mí durante un tiempo me gustó muchísimo el general en su laberinto, sí. Pero también creo que tiene algunos defectos, pero era un riesgo que corría el autor. A mí me parece que es de una época cuando los autores corrían riesgos de contar historias. Y eso lo hacía esta generación de García Márquez, de Vargas Llosa, de Fuentes. Entonces a veces no le salía tan bien, o a uno no le gustaba tanto lo que hacía, pero se salían del molde. Hoy en día los bestsellers acostumbran no salirse del molde, y creo que ahí es donde fallan, porque podrían dar más.
Bueno, ahí está esa información, Santiago, muchas gracias por las actualizaciones y por supuesto toda esa información que pueden encontrar las personas para que voten por nuestro sondeo y asimismo lean la información en lapatria.com.
Y lean a Gabo porque nos indica el 24,66% de las personas que todavía no conocen o no han leído ninguno de los libros de García Márquez. Nos decía Oscar que se ha valido del recurso de los audiolibros para leerse uno de una de sus publicaciones. También es un recurso que yo utilizo, que me parece bastante recursivo y pues útil, sobre todo para estar haciendo otras cosas mientras uno se entretiene leyendo. Pero pues la invitación es a que disfruten de la literatura de García Márquez. Es el 75,34% de las personas que nos dice que sí ha leído al menos uno de los tantos libros publicados por este Nobel de Literatura colombiano. Y pues la invitación también es a que vean el tráiler que está ahí en lapatria.com, a que lean un poco más sobre la vida de García Márquez. Ayer nada más publicamos un corto perfil sobre el legado literario que tuvo García Márquez para nuestra región, para Latinoamérica y el mundo en general, y también se informen sobre todas estas noticias de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo.
Santiago, muchas gracias por esta información y aprovechamos entonces que estamos con Oscar Beyman Mejía, quien nos trae también actualizaciones por las marchas entonces también de los docentes en Caldas y aparte como también de los requisitos que están haciendo y las peticiones que le están haciendo también al gobierno nacional. En este caso son distintos los temas que están planteando. Usted pudo conversar con algunos docentes, cuéntenos un poco de ese contexto antes de escuchar a algunos de ellos que nos envían también lo que están solicitando.
Sí, mire, Sofía, allí básicamente detectamos cuatro puntos y el que genera mayor incertidumbre en este momento tiene que ver con el servicio de salud, porque el 30 de abril Cosmité, que llevaba años y años prestando el servicio con muchas críticas, entre otras cosas, y generó varios paros en diversos momentos, el gobierno nacional va a implementar un modelo nuevo de salud que trae varios cambios. Por ejemplo, ya quedarían sin intermediarios, sin EPS, ya los profesores deberían ellos escoger la EPS que quieran, ese es un punto. Entonces, esto ha generado muchísima incertidumbre en el magisterio. ¿Qué va a pasar del 1 de mayo en adelante con ellos?
Bueno, muy buenos días. Mire, el magisterio colombiano se apresta a partir del 2 de mayo a ingresar a un nuevo modelo de salud que se ha diseñado y se ha aprobado por el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones del Magisterio y el Comité Ejecutivo de FECODE, un nuevo modelo de salud que contempla acabar con la intermediación, que contempla la atención primaria en cada uno de los puntos. Se establecen unos niveles: atención primaria, atención departamental, atención regional, atención nacional. En la parte administrativa se cambia totalmente la administración, porque hoy el modelo de salud lo administra el FOMAC a través del Consejo Directivo, autoriza a la Junta, a la Fiduprevisora para que haga los pagos y las auditorías. Hoy se crean 8 direcciones nacionales nuevas, se crean 32 departamentales y 8 direcciones regionales, que eso van a encarecer los costos. Hasta donde tenemos entendido, eso no se ha clarificado cómo va a operar y con los recursos, si es de la Fiduprevisora o son del contrato.
Darío López es el tesorero del sindicato, es un dirigente sindical. ¿Y qué ha dicho el gobierno sobre esto? Que lo que llevó a que se tomara esta decisión es que, como sabemos, Sofía, los profesores de Colombia, además de los trabajadores de Copetrol, los militares, tienen unos regímenes especiales que son particulares para ellos, en este caso lo tienen los profesores, y el gobierno lo que dice es que en este régimen históricamente se han duplicado las quejas que tenemos nosotros, por ejemplo, en el régimen ordinario, que los profesores son los que más presentan inconformidades en relación con este servicio, y que por eso se crea un modelo nuevo, como lo decía ahí Darío, con esas regionales, nacionales y locales para ese tema. En Caldas son 20.000 usuarios del magisterio entre profesores y beneficiarios de este sistema. En Colombia son 818.000. Va a haber un cambio ahí. El gobierno dice que a partir de abril, que eso no va a ser de golpe, sino que se va haciendo una transición lenta a partir de este mes.
Así es. Otro de los temas, Oscar, que también están exigiendo los docentes es el tema del transporte y del PAE, la alimentación escolar. Acá también tenemos un poco de lo que se les está exigiendo al gobierno nacional.
Johnny Vargas Zuluaga, soy docente en la institución educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de Villa María Caldas. Soy presidente de la subdirectiva de Villa María Caldas. Frente al transporte escolar hay una situación muy, muy complicada porque llegan unas partidas por parte de la gobernación y otras partidas deben ser emitidas por los diferentes municipios. En ese lapso se pierde tiempo, en donde los jóvenes que utilizan el servicio de transporte escolar se quedan sin estudio porque no tienen acceso. Siempre hemos luchado para que la implementación, si se sabe que hay un programa, que hay un proyecto establecido, que no tengan esos cortes por cambios de contratistas, por cambio de administraciones, sino que sea continua para garantizar el servicio educativo a los jóvenes en ese sentido del transporte escolar. Otro caso que sucede, hay un transporte escolar de jeeps. Donde
ahí estábamos escuchando, Oscar, un poco, él también ampliaba la información con respecto a el PAE, que se sabe cuáles son las fechas en las que se debe iniciar, pero nunca inicia a tiempo. Ahí también tenemos entonces respuesta que usted nos trae.
Sí, John, Sofía, ese es Johnny, un profesor de allí de Villa María, él es el presidente de la subdirectiva de Educal allá. Y mire que lo que ellos en general lo que piden es que haya un contrato que dé continuidad durante todo el año, que no tiene razón de ser de contratar la alimentación escolar, por ejemplo, en el caso de Manizales hasta mitad de año y en el caso de Caldas hasta agosto. Se parte ahí y mientras se vuelven a hacer los trámites, los estudiantes se vuelven a quedar sin alimentación escolar. Y el transporte escolar ni qué decir, porque la gobernación de Caldas hace como una colaboración, un aporte. Los municipios tienen la obligación de prestar ese servicio y por lo general se quedan cortos en plata, y ahí están los cortes de ese servicio que llevan a que muchos niños dejen de ir al colegio por eso.
Así es. Otro de los temas que también traemos, por el que están manifestándose los docentes, es el tema que aquí hemos sacado varias veces en ediciones, y son los nombramientos precisamente de los mismos.
Mi nombre es Ricardo Sánchez, yo soy el presidente de la subdirectiva de Educal del municipio de Neira. Laboro en la institución educativa Llano Grande. Sí, hay un faltante de maestros aún. Las comunidades educativas esperan que se agilicen los nombramientos, que las instituciones educativas del departamento puedan contar con los docentes que hacen falta, porque ya esto tiene unas implicaciones solamente administrativas. Los compañeros ganaron el concurso, los compañeros hicieron todo el proceso, entonces estamos esperando que no se sigan afectando las comunidades educativas por cuenta de estos trámites administrativos.
Sofía, mire, para estas inquietudes, el secretario de Educación de Caldas, Luis Ernest Vargas, nos dice que en transporte escolar y alimentación escolar se hicieron unas gestiones ante el gobierno nacional y la idea es que lleguen esos recursos para garantizar que todo el año haya esos servicios. Y en cuanto a nombramiento de profesores, él dice que van 1.051 de los que ganaron el concurso docente, o sea que ya está el 98%. La situación allí sería con los provisionales que deben ocupar las plazas que dejaron los profesores que en los 26 municipios distintos de Manizales concursaron y se lo ganaron la plaza en otras ciudades, sobre todo en Manizales. Quedan esas personas por nombrar allí y ya las han ido nombrando. Así que 98% pues sería un número ya muy alto, y o sea que ya estaríamos cerca de completar la planta docente.
Así es. Y por último, otro también de los temas que están pidiendo son el tema del retroactivo también para el pago que se le está debiendo a los docentes.
Bueno, el paro departamental del magisterio caldense tiene unos elementos fundamentales y que hacen un llamado también a toda la sociedad civil del departamento de Caldas. Tenemos unas situaciones muy complejas, entre ellas la falta de docentes y directivos docentes en las instituciones educativas. La ciudad de Manizales, los docentes les deben un retroactivo de todo el año 2023, de un aumento que se les hizo del 0,4%, retroactivo que llegó en el mes de diciembre, pero que en otros entes territoriales se han pagado, pero que en la ciudad de Manizales no.
Sofía, esta mañana hablamos con el secretario de Educación de Manizales sobre ese tema, Andrés Felipe Betancourt, y nos dijo que ya se pagó, que era que había unas inconsistencias con temas de información de docentes en el sistema de nómina y que ya se subsanaron, que inclusive ya se le comunicó a la presidencia del sindicato y que eso ya quedó subsanado. Recordemos que en Caldas sí se pagó oportunamente, o sea, a principio de año. Aquí se retrasaron un poquito más. El argumento del secretario es ese, en los trámites.
Así es, Oscar, muchas gracias por toda esta información. Estaremos, por supuesto, pendientes de lo que vaya surgiendo en esta jornada con las manifestaciones de los docentes, y aquí tenemos las respuestas de acuerdo a cada uno de los requerimientos que estaban haciendo este sector. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestra invitada del mediodía aquí en La Patria Radio.
Hola Clarita, ¿cómo vas?
Muy bien, doctor González. ¿Y qué hace a pie por acá? ¿Su carro dónde está?
Pues me quedé sin nada, Clarita. No sabía pagar impuestos y me sancionaron. No tuve la ayuda profesional.
No se deje sorprender. Consultorías y auditorías Correa y Asociados lo asesora. Calle 23-23-16, oficina 804, teléfono 880-7096.
Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
Hemos bailado Veolia.
Superservicios. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
La voz del día.
12 y 9 minutos en punto de este miércoles 17 de abril. Ya contamos con nuestra invitada de hoy, Andrea Mantilla, coordinadora del programa Estoy con Manizales del Comité Intergremial de Caldas. Andrea, bienvenida. Gracias por querer venir a conversar con nosotros.
Hola Sofía, buenos días y muchas gracias a ti y a La Patria Radio por hacernos esta invitación tan especial.
Cuéntanos, Andrea, para contextualizar un poco a los oyentes y quienes apenas están conociendo este programa, ¿de qué se trata Estoy con Manizales del Comité Intergremial de Caldas?
Ok, perfecto. Bueno, contarles que Estoy con Manizales es un programa de participación ciudadana que lleva 15 años además entregándole resultados a la ciudad frente al tema de planeación territorial. Y lo hacemos a través de conversaciones significativas, entendiendo que, bueno, como lo decimos en Estoy con Manizales, conversar es la herramienta más poderosa de transformación. Estamos convencidos de que la articulación entre actores es lo que va a posibilitar precisamente que esa planeación del territorio sea colectiva, abierta, incluyente y plural. Precisamente pues nuestras conversaciones ya tienen muy fuerte todo el tema de metodologías, sabemos cómo conversar estratégicamente y bueno, digamos que siempre nuestros espacios son abiertos a construir conjuntamente con la ciudad.
Precisamente, si nos puede contar un poco de esas conversaciones que se están generando, porque sabemos que incluso ustedes tienen una programación variada en estas uh-huh. conversaciones que se están generando y que allí participan personas bastante relevantes en los gremios, en las empresas y demás, y en este caso también, por ejemplo, un ciclo de conversaciones de mujeres en territorios rurales y demás. Cuéntenos un poco de lo que está sucediendo allí antes de irnos con más preguntas.
Claro que sí. Bueno, nuestras conversaciones, como te digo, tienen una capacidad de ser escalables, replicables, por eso entendemos que no conversamos aisladamente, sino que lo hacemos a través de ciclos. Nuestras conversaciones tienen 3 encuentros programados donde identificamos retos, luego construimos colectivamente soluciones y entregamos todos estos resultados, que pueden ser acciones, iniciativas, incluso proyectos, a la ciudad. Lo entregamos a la ciudad, los tenemos en un banco de proyectos que también es para todos, está al conocimiento de todos. Pero digamos que nuestra misión llega en también hacerle un poco de lobbying a esos resultados, entonces vamos y hablamos con actores estratégicos, vamos a instancias que pueden hacer realidad esos proyectos, que pueden desplegarlos, y nos aseguramos y monitoreamos que sigan contando con la participación de la ciudad. También, como lo dices, tenemos una agenda súper diversa, digamos que nuestros temas y nuestras conversaciones están alineadas no solamente con fuentes de información, como lo nos los propicia Manizales Cómo Vamos, también un programa muy amigo de Estoy con Manizales. Ellos generan el dato estadístico, nosotros nos apoyamos de ese dato estadístico, pero también de otras herramientas de planeación territorial, como lo es el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, y digamos que por eso Estoy con Manizales le apuesta también a esa visión a largo plazo de ciudad.
Andrea, le cuento que hasta ahora también la escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, aquí estamos con Andrea de Estoy con Manizales del Comité Intergremial de Caldas.
Gracias, Sofi. Andrea, yo quisiera preguntar, ustedes dicen que son conversaciones de ciudad, que también hay una articulación entre las entidades, pero una de las dificultades que se ha mostrado siempre en Estoy con Manizales, como con otros, es que la ciudadanía no se entera cuál es la diferencia entre Estoy con Manizales, Manizales Más, Manizales, no sé qué, además creo que Manizales Cómo Vamos, la anterior administración tenía un eslogan que era medio también con cosas de estas. ¿Cómo has, y creo que esa confusión genera que no muchas veces se pierda el mensaje que se quiere transmitir porque nadie entiende muy bien qué hace cada uno? ¿Cómo mejorar esos canales para que los ciudadanos entiendan realmente cuál es la tarea de cada uno y también cómo se pueden vincular los ciudadanos de pie a esta conversación? Porque una conversación de ciudad me imagino que está abierta siempre.
No, muy acertado el comentario. La verdad, este ha sido un reto porque si bien nosotros llevamos un largo proceso en la ciudad, siempre nos preguntan, bueno, ¿qué es Estoy con Manizales? ¿Qué es Manizales Cómo Vamos? Manizales Más. Manizales Cómo Vamos, como les digo, es un programa que genera todo tipo de datos estadísticos, el informe de calidad de vida, entonces como que entrega todo ese dato cuantitativo. Manizales Más es un programa que genera todo el tema de emprendimiento, del ecosistema de emprendimiento en la ciudad, y Estoy con Manizales, pues precisamente generamos conversaciones sobre esos temas importantes de ciudad para construir colectivamente pues con los ciudadanos frente a la planeación del territorio. Es un desafío, claro, comunicar todo lo que hacemos, porque además hacemos muchas cosas, pero precisamente estamos afrontando ese reto, llegando a ustedes como pues a instancias como La Patria, y que puedan podamos compartir en estos espacios qué hacemos, qué nos diferencia, e invitarlos también a que conozcan Estoy con Manizales a través de sus canales de difusión, como lo es pues nuestras redes. En Instagram nos encuentran como @estoyconmanizales, fácil, sencillo, @estoyconmanizales, y también tenemos nuestra página web www.estoyconmanizales.com. pero pues de verdad que abiertos a que todos los medios de comunicación y quienes nos puedan acompañar en nuestros espacios estén allí, no solamente para que se enteren de qué estamos conversando, sino también para que le llevemos a la ciudad de que existen estos espacios donde ser reconocidos, ser escuchados y construir juntos.
Andrea, también la escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, aquí estamos precisamente hablando sobre Estoy con Manizales.
Andrea, el Manizales venía el año pasado en un periodo de muchísima desconfianza, de muchísima crítica. No había como esa sensación de tranquilidad en la ciudad frente a la administración municipal. Con el cambio de gobierno, ¿ustedes con qué se han encontrado? Hay ya, digamos, unos espacios mucho más amplios, mucho más abiertos, mucho más favorecedores para promover no solo el emprendimiento, sino otros programas que ustedes puedan entrar a desarrollar y que le dan muchísimo la mano a la economía local.
Claro que sí. La administración municipal en sus diferentes gobiernos ha apoyado este programa porque entiende precisamente lo que le aporta un programa tan valioso como Estoy con Manizales al tema de la planeación de la ciudad, porque tenemos la capacidad de convocar, tenemos las capacidades y la experticia de conversar estratégicamente. Y qué bueno que pones esto en la conversación, porque pues justo el tema que estamos trabajando, que iniciamos con el ciclo de conversaciones, que es sobre mujeres que transforman realidades en territorios rurales. Es un tema que está en la agenda de este gobierno. La Secretaría de Mujer, de las Mujeres y Equidad de Género le está apostando fuertemente al trabajo en territorios rurales con mujeres rurales, y de ahí nació precisamente el interés de generar esta conversación, de entender cuáles son las realidades que están viviendo las mujeres en estos territorios. Por eso nos encontramos primero acá en la ciudad, para que la ciudad pueda entender a través de los indicadores que nos dio Manizales cómo vamos, pero a través de expertas como la profesora Salandra Milena Franco Patiño, que es la coordinadora del Centro de Pensamiento Mujeres Soberanas de la Tierra, además docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas. ¿Qué se está haciendo desde la academia, desde la investigación, desde los procesos organizativos con las mujeres en la ruralidad? Nos apoyó también el Consejo de Mujeres de Manizales, que hace un trabajo supremamente valioso para articular todas esas organizaciones de mujeres. Y aquí les cuento, a modo también de invitación, vamos a tener próximos encuentros con niñas del colegio de la institución educativa rural La Cabaña, otro colegio en La Linda también, para sembrar esta semilla y cómo las niñas pueden ser líderes en sus territorios. Y luego vamos a tener un encuentro con mujeres de la vereda El Naranjo y La Guayana, también construyendo con ellas saberes y llevándoles también conocimientos y otros procesos que se están liderando.
Fernando, adelante, lo escuchamos, que usted tenía otra pregunta.
Sí, pues aprovechando la visita, pues yo le quiero contar, pues y esto de transparencia también con los lectores, que pues yo estuve desde el primer momento en el grupo de Estoy con Manizales, ya me retiré hace un buen tiempo, sí, y quería, pues como para actualizarme un poco, uno de los temas clave en los que trabajamos muy duro en esa época fue el análisis sistémico de la ciudad, donde había unas fuerzas disparadoras muy, muy complejas, como era una institucionalidad bastante pobre en ese momento, con una aversión al riesgo complicada en la ciudad, una visión de corto plazo. Estoy hablando del 2010, ¿sí? Uh-huh. Obviamente han pasado cositas después de eso, trabajamos muy duro en el voto por la educación y tal. ¿Cuáles serían esas fuerzas impulsoras hoy para el análisis sistémico de ciudad que permitan realmente atacar los centros para que las cosas mejoren y las que estén bien se potencien? En eso, ¿en qué anda el colectivo?
Perfecto, sí, Fernando ha sido un voluntario de casi toda una vida, Estoy con Manizales. Ahí les cuento también que el año pasado estuvimos trabajando fuertemente en aportarle al tema de construcción de visión de ciudad, y actualizamos, Fernando, el tema del diagrama sistémico con todo nuestro equipo promotor, que son personas valiosas, enamoradas de esta ciudad y que han trabajado fuertemente por verla crecer. Y sentimos que pues precisamente las fuerzas impulsoras de ese cambio primero y el corazón de nuestro programa son los ciudadanos, que se acercan y que comparten a través de nuestros encuentros qué es lo que necesitan la ciudad, qué retos ven ellos cotidianamente. Pero creemos que otra fuerza impulsora son todas las instituciones, organizaciones, programas, colectivos, que desde lo que construyen y desde lo que le apuestan dentro de sus intereses, pues están buscando unir esfuerzos. Tenemos muchos esfuerzos por allí aislados, y sentimos que precisamente la invitación que hace Estoy con Manizales es a conocernos, articular, a fortalecer esas redes, y así poder construir espacios como, digamos, más articulados, más abiertos, más diversos de pensamiento y también de experiencias. Y así, pues también otro fuerza súper impulsora es la administración local y todas las secretarías, a las cuales invitamos constantemente a nuestros espacios como protagonistas para que nos cuenten qué está pasando, y de cara a ese trabajo que están haciendo en la ciudad, pues los ciudadanos también puedan aportar cómo lo ven, cómo se sienten y cómo pueden aportar a este trabajo tan valioso que hacen.
Andrea, muchas gracias por querer conversar con nosotros de Estoy con Manizales. No sé si ahí había como otra pregunta por parte de algunos de nuestros editores. Que nos sonó como el micrófono. Bueno, creemos que Que no, Andrea, gracias. No sé si le quede faltando por decirnos algo a la gente que nos está escuchando, precisamente pues por el tema de la divulgación y de la confusión a veces, entonces todas esas entidades y cómo enterarse también entonces de lo que está sucediendo. Es decir, muchas son las personas que están esperando un espacio precisamente donde puedan expresar las opiniones, sus condiciones, sus diálogos y demás, diferente a las manifestaciones comunes. Cuéntenos entonces nuevamente a través de ustedes se puede hacer un canal entonces de escucha y de llevar estas inquietudes a quienes de pronto nos están escuchando y también están interesados en conversar con ustedes.
Eso espero, espero que sean muchas las personas que al escucharnos se interesen en conocernos un poco más. Nuevamente pues les comparto nuestros canales que son redes sociales. En Instagram nos encuentran como @estoyconmanizales y en nuestra página web allí pueden encontrar no solamente qué ha pasado en nuestras conversaciones, sino una galería de fotos y el banco de proyectos pues donde reposan todos los resultados construidos a través del largo tiempo que lleva Estoy con Manizales haciendo un trabajo en la ciudad. Y pues finalmente invitarlos a que a través de nuestras redes sigan conociendo los ciclos de conversaciones que vamos a tener. Nuestras conversaciones siempre son abiertas, pueden ir con el familiar, con el amigo, con el compañero de trabajo. Entonces, como dejarles ahí que estamos trabajando por el momento el tema de mujeres en territorios rurales, invitados quienes tengan proyectos o intereses en el tema construir juntos, y también vamos a estar trabajando un tema de líderes con gobierno escolar en articulación con la Universidad Autónoma de Manizales. Este primer espacio lo vamos a tener el 7 de mayo. Consideramos que trabajar con nuestros líderes y con nuestras instituciones educativas a través de los jóvenes es súper importante, no solamente para apoyar los procesos que los encaminen a los temas de liderazgo, sino que conozcan la posibilidad de acceder a la educación superior como una realidad muy factible. Entonces, además pues de estos temas que tenemos, como les digo, nuestra agenda está totalmente abierta a construir con ustedes, a que nos inviten a sus espacios e ir a conocer sus programas y caminarnos esta hermosa ciudad, pero también a que vengan y quieran conocer un poco más de nosotros. Tienen algún proyecto del que quieran conocer más. Tenemos proyectos incluso de identidad y naturaleza, hemos trabajado el tema de salud mental, hemos trabajado el tema de empresarios y jóvenes. Tuvimos el año pasado unos recorridos que yo creo que recuerdan mucho porque muchos nos acompañaron sobre el centro histórico, hicimos recorridos maravillosos, bailamos tango, compartimos hervido en el pabellón de plantas, estuvimos en Teatro Teach, también hicimos todo un recorrido por procesos culturales en la ciudad, estuvimos con Huellas de Vida al Solferino, con el Centro de Museos de la Universidad de Caldas y con la red de Coparques. Entonces, quiero que vean que de verdad nuestra agenda es muy abierta y por supuesto que nuestro interés y nuestro corazón es conversar para transformar con todos y todas ustedes.
Andrea, muchísimas gracias por esta información. De paso a las personas que están conectadas con nosotros 12 y 24 este miércoles 17 de abril, nos vamos también con nuestra habitual sección Supimos Qué.
Supimos Qué.
Marta, cuéntenos cuál Supimos Qué nos trae para los oyentes.
Sofía, la semana pasada varias personas estuvieron buscando algunos alcaldes de Caldas y no los encontraron en sus municipios. Resulta que varios de ellos se desplazaron a Bogotá, eso fue la semana pasada, y visitaron distintos ministerios. Uno de ellos fue el del Interior, donde conversaron con funcionarios del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON. La idea de los alcaldes fue gestionar proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana que los lleven a una ampliación en el número de cámaras de seguridad y vigilancia y centros de convivencia llamados Pásalo Bien, que les permitirá mejorar la seguridad y la tranquilidad. Allí, entre el grupo de alcaldes que estuvo en este ministerio, fueron los de Pensilvania, Anserma, Supía, Marulanda, Chinchiná y Manzanares, algunos de sus municipios han tenido problemas de seguridad este año y pues acudieron a Bogotá para hacer estas gestiones. También, Sofía, otro supimos es que se les vio una comitiva de concejales en el Ministerio de las TIC, liderado por Mauricio Liscano, donde cuatro concejales de Salamina, municipio donde no hubo entrega de computadores con la última visita del ministro aquí en Caldas. Entonces, cuatro concejales de este municipio de Salamina visitaron las oficinas de ese ministerio para buscar impulso a la conectividad digital en el norte del departamento. allí se vinieron con la noticia de que al parecer en el mes de septiembre habría entrega de computadores para estudiantes y posiblemente se empiecen a realizar algunos procesos para la instalación de unas antenas de repetición en el corregimiento de San Félix. La comitiva de concejales estuvo integrada por Andrés Felipe Arias, Herman Betancourt, Luis Alberto Patiño y Norbey Norellos.
Ahí teníamos, entonces supimos también que nos trae Marta y le preguntamos de paso entonces a Fernando cuál nos va a contar hoy también para la audiencia.
Hola Sofi, le cuento que tuvimos aquí la semana pasada al ministro de Justicia hablando de la responsabilidad que tienen los municipios sobre las cárceles y sobre todo sobre los centros de transición de las personas que no han sido acusadas, ¿cierto? Que están apenas investigadas. Sí. Igual tuvimos al alcalde de Pensilvania, que pues, muestra desde los municipios cuál es el problema que ellos tienen. Y resulta que todo esto pasa porque, recuerden que hay un proyecto de ley que está cursando en el Congreso, que todavía no despega, y tiene que ver con qué hacer con las cárceles, donde habría unas responsabilidades compartidas. Lo interesante de esto es que parece que los departamentos se quieren hacerlos de la vista gorda y no quieren jugarle a esto, y resulta que la Corte Constitucional ha sido clara en que esta es una solución integral entre municipios, departamentos y nación, y de hecho ya hay varias sentencias de la Corte Constitucional que obligan a intervenir, tanto en el Valle con Palmira, en Antioquia con Medellín, en Bolívar con Cartagena y también en Caldas con Manizales, donde la Corte ha dado unos plazos para que haya una solución integral, y esto está cambiando. Entonces, si la ley no lo soluciona, lo va a terminar solucionando a las malas la Corte Constitucional y la gobernación, pues las gobernaciones no se pueden bajar de esta responsabilidad y dejársela solo a los municipios, que bastante cortos se quedan en sus presupuestos para poder atender esta situación, a sabiendas de que los departamentos también tienen responsabilidad tanto en el orden público como en el apoyo logístico a los municipios en casos como este.
Completamente. Para las personas que de pronto no alcanzaron a escuchar esta entrevista con el alcalde de Pensilvania, quien expone un poco lo que sucede en los, pues, con los municipios, esta responsabilidad, pues los invitamos también en lapatria.com, pueden escuchar la entrevista completa, leer algunas de las preguntas, y asimismo en nuestro Instagram, lapatria.com, pues pueden ver este fragmento específico de la entrevista en el que conversamos precisamente sobre esta responsabilidad que están teniendo los municipios y que muchas veces pues no tienen con qué financiar esta manutención de las personas previamente a saber si van a estar o no en estas prisiones como tal. Y asimismo, pues la entrevista que teníamos precisamente también con el ministro, que también pueden encontrar en nuestra página de SoundCloud, La Patria Radio como tal. Y bueno, agradecemos a las personas que siempre se han conectado con nosotros en este informativo. Recuerden que mañana vamos a estar ampliando la información de las protestas de los cafeteros y los docentes, y asimismo pues todas las noticias que iremos actualizando en nuestro portal web durante toda esta jornada. Muy puntuales mañana con toda la información aquí en el informativo de La Patria Radio, y de nuevo gracias por conectarse a través de 1540M Radio Cóndor y nuestras distintas plataformas digitales. Nos vemos entonces muy, muy atentos con toda la información y asimismo transmitiéndoles aquí en los informativos de La Patria Radio.